Mi alzo, leyaba. Lo que me extraña es ver cómo hay evangélicos todavía durmiendo el sueño de la indiferencia. ¿Cómo hay creyentes viviendo que dicen ser de Cristo? Óigame usted que me está viendo o escuchando, gente durmiendo el sueño de la indiferencia jugando a los cristianos. Cuando el momento que estamos viviendo es un momento de alerta, estamos en un alerta de Dios. Y hay gente que está durmiendo. Y hay gente que está todavía, hermano, buscando las cosas que no tienen que buscar. Yo creo que yo empecé a predicar ya. Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive y Cristo viene. La indiferencia, el sueño de la indiferencia que ha llevado a mucha gente, alabado sea el Señor, a pensar que están bien, que están cómodos. No obstante, hermanos queridos, nosotros sabemos a la luz de la palabra y por la vivencia que las cosas que hacen no agradan a Dios. Por lo tanto, el mundo de este tiempo, el mundo va a sufrir las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios, de haber dejado de agradar a Dios, de haber ido por caminos errados y por caminos que no son los que Dios ha trazado y el camino que Dios ha trazado. Si Japón, Haití, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, con sus nevadas tan terribles, y el mundo entero está viendo, hermano, lo que es el rugir de la naturaleza, el gemir de la naturaleza misma, gloria al Señor, deseando la redención, hermano, Puerto Rico también lo va a sentir en algún momento dado. No es que quisiéramos que eso fuera así, es que, hermano, la misma iglesia, la iglesia, los que dicen, algunos que dicen ser creyentes, no todos, están, hermano, provocando la ira de Dios sobre las naciones. No es por el mundo que no conoce a Dios, es por la iglesia que dice conocer a Cristo, pero sus obras no son de creyentes y de siervos de Dios, alabado sea el Señor. Anda Jehová, mi alma te alaba, aleluya. ¡Ey, santo! No es por el mundo, es por la iglesia que Dios la llamó un día hacer la diferencia. Es por la iglesia que Dios llamó un día a que se pararan la brecha, y algunos no han escuchado esa voz de Dios, y algunos se han hecho indiferentes a esa voz del Señor, aleluya, de que tenemos que estar parados en la brecha, de que tenemos que buscar a Dios, de que tenemos que humillarnos, de que tenemos que alejarnos de este mundo y de las cosas de este mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Biblia. Entonces, hermanos, ante lo que se cierne sobre nuestro país, ante lo que vemos, hablaba yo con el pastor Josué el miércoles y lo comuniqué a la iglesia que se reúne los miércoles, sobre una noticia de los expertos en Nueva York, que se reunieron y dicen ellos que la República Dominicana va a sufrir un grave terremoto. Tengo el recorte en mi maletín también. Eso fue esta semana y se lo comuniqué el miércoles a los hermanos que estaban aquí. El pastor Josué, nuestro pastor de allá de Santo Domingo, está en Puerto Rico. Y aproveché la ocasión para ir en una reunión que teníamos ahí, en la oficina. Y le dije, pastor Josué, mira lo que aparece aquí. Es sobre el país donde tú vives, Santo Domingo. Y dicen los expertos que van esta semana para reunirse con Leonel Fernández, el presidente, para decirle a Leonel el riesgo grande en el cual está la República Dominicana. Y específicamente el área que comprende Santiago, que es todo ese territorio por ahí para abajo, después de la capital para allá abajo, Santiago, La Vega, Navarrete, Valverde, Mao, Esperanza, donde está nuestra iglesia, Puerto Plata y toda esa área. Y ellos lo dicen así en el reportaje, se lo di a leer al hermano. Ellos hablan de Santiago específicamente, y Santiago es como decir la segunda capital de la República Dominicana. Una ciudad bien próspera, pero sumamente próspera. Y le dije, Josué, mira, y me dice, eso no es nuevo. Hace unos días atrás fue un predicador de África que Dios lo mandó y celebró una campaña allá abajo en el área del Cibao. Y en la campaña Dios lo usó y Dios le habló al pueblo dominicano y le dijo del gran tsunami que iba a arropar toda el área, toda esa área en la República Dominicana. O sea que los mismos científicos que están diciendo, antes de que los científicos, porque eso fue esta semana, ya hace un mes atrás, Dios había mandado a ese predicador africano a reunir las iglesias de toda esa área y decirle, así dice Jehová, gloria al Señor. Hermano, o sea que todo este litoral del área del Caribe, gloria al Señor, estamos, hermanos queridos, mire, advertidos por Dios. No por la ciencia nada más, la ciencia está hablando ahora, pero antes de que la ciencia hablara, ya la palabra de Dios habló. Ya el Señor había hablado, Mateo 24 lo dice. Lo que la ciencia está diciendo es confirmando lo que dijo el Señor. Háblale a tu familia, háblale a tus amigos, háblale, dile sobre este mensaje, háblale sobre Cristo, hermano. Habla de que se apercibán, Cristo viene, hermano. Esto que sigue pasando no solamente va a ser aquí, va a ser en el mundo entero. El mundo entero va a ver, hermano, la naturaleza rugiendo. El mundo entero lo va a seguir viendo porque Dios, aleluya, así, hermano, está establecido en la palabra de Dios. Son señales del último tiempo. Señales del último tiempo. La pastora Iris de nuestra iglesia de Nueva York estaba en esa reunión, eso fue el miércoles, y les estaba hablando a ellos en esa reunión de esto, y al otro día, en la mañana, o al otro día, que surgió lo de Japón, ella me llamó, y se está esperando por ahí por Arecibo, y me dijo, Pastor Fran, lo que nos estaba usted hablando en estos días, mire lo que acaba de pasar en Japón, ella va para Santo Domingo, y yo le digo, hermana, vaya y tome las precauciones, pero lleve el mensaje que Dios ha dicho. Hágale ver a todo el que esté en su camino que se aperciba, no solamente para salvar su vida física, para que salve su alma. Porque ¿de qué le vale al hombre que salve su vida física, pero pierda su alma? Nosotros nos apercibimos en otras formas y maneras, pero más importante que eso es la salvación del alma. Oye, mi amigo que me estás escuchando y me estás viendo, más importante que eso es la salvación de tu alma. Cristo te ama, gloria a Dios. Y el llamado de Dios en este tiempo, no se preocupe que ya yo empecé a predicar. No se preocupe. Yo voy a seguir la línea por ahí. El llamado de Dios en este tiempo a la iglesia y a su pueblo específicamente es a vivir una vida en la santidad de Dios, estando apercibido, entendiendo y comprendiendo que el llamado de Dios ahora es urgente. La voz de Dios, hermano, se oye urgente al pueblo. Santifícate. La iglesia que va para el cielo, donde el Señor, aleluya, dice la Biblia que fue a preparar lugar para nosotros, una iglesia santa y pura, alejada del mundo y de las cosas de este mundo. En el libro de Éxodo, capítulo 3, el Señor le dijo a Moisés, abra su Biblia ahí si así lo puede hacer y desea. Si me puedes dar un poquito de volumen, te lo agradezco, porque no me oigo bien. En el capítulo 3, el Señor le dijo a Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios,
Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Uno de los primeros hombres de la Biblia, perdón, de los primeros hombres de la Biblia, líderes, que Dios le revela la santidad, fue a Moisés. Hay un detalle muy importante en ese capítulo 3 y el verso 1. Es cuando dice la Biblia que él llegó hasta el monte Horeb, que es monte de Dios. Y mientras yo pensaba en estas cosas y analizaba la palabra del Señor, pensaba en lo que es la naturaleza de la santidad de Dios. Pensaba en esa naturaleza de la santidad de Dios, del líder máximo nuestro. ¿Cómo se llama el líder máximo nuestro? Jehová Dios, Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, pensaba en esa naturaleza de ese líder máximo. La naturaleza de Dios, hermano, es santa. Dios es santo. Su espíritu, aleluya, que lo representa como el consolador, es santo. Lo llamamos Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. Lo llamamos Espíritu Santo. Y si la naturaleza de Dios, y cuando uso el término naturaleza, entiéndame, porque Dios no es hombre, pero quiero revelar a ustedes, gloria a Dios en esta hora, a través de la palabra, hacerles ver lo que es parte de esa naturaleza de santidad de Dios, porque jamás hombre alguno podrá entenderla en su totalidad, no la podemos entender. Jamás la vamos a poder entender mientras estemos en este cuerpecito, ¿sabes? Jamás la vamos a poder entender. Gloria al nombre del Señor. Es tan así que cuando ese mismo Moisés, el cual Dios le hace ver en ese momento, estás en el monte mío, estás en territorio santo, alabado sea Dios. Es decir, donde quiera que esté Dios, allí está la santidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Jehová. Todo lo que pueda identificar a Dios, hermano, alabado sea el Señor, y todo lo que sea tocado, y todo lo que sea alcanzado por Dios, exige la naturaleza de la santidad de Dios. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. Su nombre, gloria. Dios le hace ver a Moisés, este es territorio santo, porque allí estaba manifiesto el poder de Dios en acción. Aquella salsa que al día y no se consumía, pero no era sencillamente un acto más. Allí estaba Dios manifestándose porque quería enfrentar a ese hombre y hacerle ver primero el llamamiento, pero también hacerle ver que a partir de ese momento jamás Moisés sería el mismo hombre, porque todo aquel que choca con la santidad de Dios jamás vuelve a ser el mismo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Óigame bien, todo aquel que choca con la santidad de Dios, que se mete bajo la cubierta de la santidad de Dios, jamás, oiga, jamás vuelve a ser el mismo. Perdónenme a aquellos que profesan por ahí, predican por ahí, diciendo que uno puede convertirse a Cristo y seguir haciendo las mismas cosas, jamás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado sea el nombre del Señor. Jamás puede ser el mismo. Si alguno quiere sentirse bien con los demás, caer bien con los demás y que lo aplaudan y que lo sigan y que en alguna forma le den buenas ofrendas, pues aplica ese buen pensamiento, ese mal pensamiento, mejor dicho. Pero todo aquel que ha leído la palabra de Dios no aplica ese concepto falso y errado. Por el contrario, predica en contra de ellos y dice, no, la santidad de Dios exige que nosotros vivamos de una forma diferente a cuando vivíamos antes en el pecado. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. Su nombre, gloria. Si algunos se quieren congraciar con la gente para quedar bien, pues entonces, en alguna forma, dicen las cositas más livianitas y no dicen las que son más fuertecitas para poder caer bien con la gente. Y para que la gente le pueda dar, ¿verdad?, este alarde de qué tremendo líder tenemos, ¿verdad? Porque nos cae bien, porque nos dice las cositas que nos gustan que nos digan. Por ahí eso está lleno de líderes así, alabado sea el Señor, que caen bien con todo el mundo. Pero ¿sabe usted que Cristo a veces no caía bien? Alábalo si puede. Su nombre es gloria. Hubieron ocasiones que Cristo no cayó bien, porque decía cositas que estaban fuertecitas y que como que eran difíciles de digerirlas y de bajarlas y de pasarlas. Pero él no venía a decirle, no, pues espérate, ven acá tú, ven acá que vamos a quedar contigo, lo que yo quise decir no es esto, porque no, el Señor no vino con eso, el Señor vino y dijo la palabra y dijo la verdad, gloria al Señor, y aquel, aleluya, al cual él habló y en alguna forma su vida estaba errada, tenía que compungirse y decir, yo estoy mal, alabado sea el Señor, y el que sencillamente decía, yo no quiero oír eso, se revelaba, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Eso pasó muchísimas veces. Y se iba en contra del Señor. Pero todos aquellos que sentían en su espíritu que aquella era la palabra de verdad, entonces se humillaban y venían y se unían al grupo de los que el Señor escogió. Mire, amado, Moisés, la Biblia dice que cuando estuvo allá arriba en el monte, ya para otra ocasión, no en esta ocasión, sino en aquel momento cuando sube para recibir de parte de Dios directrices claras y específicas. Mire si la santidad de Dios es tan terrible que Dios le dejó ver parte de esa santidad y se la dejó ver al pueblo también. De tal manera que cuando ese hombre bajó de allí, su rostro, dice la Biblia, que brillaba. Mire si la santidad de Dios es tan terrible y tan profunda que hasta el rostro de Moisés cambió. Hasta el rostro de Moisés cambió. Porque los que estaban allí, cuando miraron, tenían que taparse y no lo podían mirar de frente. El brillo era tal que aquella gente que estaban en condición de pecado no podían mirar a ese hombre de frente, gloria a Dios, porque aquel, aleluya, hermano, que ha conocido la santidad de Dios, su rostro, su vida, da testimonio mismo de que es un hombre y una mujer diferente. Levanta la mano y adóralo, si pueden esta noche. Entonces yo tengo que diferir de aquellos que profesan un estilo de vida cristiana igual al del mundo. Yo tengo que diferir de eso. Porque es que Moisés no fue, jamás fue el mismo. Después del encuentro, después del encontronazo con la santidad de Dios, jamás Moisés fue el mismo. Es tal así que se le dice, Moisés, santo es Dios, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Es tal así que se le dice a Moisés, Moisés, quítate la sandalia. Quítate la sandalia, ama, ima. Quítate la sandalia, santo. Sai mía, luz, soy derima. Quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es santo. Yo, ay, Señor mío, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente, hermano, aleluya, en muchos templos, ojalá y me estén viendo, gloria al Señor, líderes que en muchos altares, gloria a Dios, están violando la santidad del altar de Dios. Lo que se separa para Dios es santo. Sama y Mansuey. Lo que se separa para Dios es santo. Alabado sea el Señor. Si se separa para Dios es santo. Por eso ese altar no puede ser una tarima. Es un altar de Dios. Alábalo si puede. Hay iglesias que lo que tienen son tarimas, no altares. No son altares porque el altar de Dios es santo. Y la tarima es donde pasa cualquiera. La tarima es lo que usan los políticos. La tarima es lo que usan los cantantes impíos. Homosexuales, lesbianas, hombres, aleluya, con estilos de vida depravados, de fornicación, de adulterio, de cuanto pecado hay. Esos son los que usan las tarimas, pero los altares los usan los siervos de Dios. Pero hay altares que están siendo profanados. Bendito sea el nombre del Señor. La main suiri visa llamándole de soja vía la va. Y si el juicio de Dios viene sobre esta tierra, es por la profanación del altar de Dios. La exigencia de Dios es que Dios es un Dios santo y puro. Yo le dijo a Moisés, quítate la sandalia, quítatela. Santo es Jehová de los ejércitos. Hay que quitarse la sandalia ante la santidad de Dios. Hay que quitarse el viejo hombre ante la santidad de Dios. Hay que dejar las malas costumbres ante la santidad de Dios. Hay que dejar los malos hábitos ante la santidad de Dios. Hay que dejar todo estilo de vida que desagrada al Señor y que no nos identifica con el cielo ante la santidad de Dios. Porque para el cielo no va una iglesia, aleluya, mezclada con el mundo. Para el cielo va una iglesia que respeta la santidad de ese Dios. A su nombre, gloria. No es todo el mundo. El evangelio que nos quieren infiltrar por ahí es un evangelio donde todo el mundo va para el cielo. ¿Verdad que sí? Donde todo el mundo va para el cielo. Entonces, si todo el mundo va para el cielo, ¿para qué el Señor dejó establecida la predicación de su palabra y el evangelio y la Biblia? ¿No hace sentido? ¿No hace sentido? ¿Verdad? Porque si todo el mundo va para el cielo, ¿para qué el Señor estableció y dejó establecida su palabra y dejó establecido mandamientos y preceptos y estatutos? ¿Para qué los dejó establecidos? Si todo el mundo va para el cielo, si al fin y al cabo todo el mundo se salva, ¿para qué está la palabra de Dios? ¿Ve cómo se contradice mucha gente, amados míos? Mire, todo el mundo no va para el cielo, como muchos nos quieren hacer ver. Todo el mundo, hermano, no va para el cielo. Esa es la verdad. Aunque a alguno no le guste que uno la diga, bendito sea el Señor. No todo el mundo va para el cielo. No todo el mundo se salva. Hay muchos que se van a perder, hermano, como la arena de la mar. Hay muchos que sus almas van a perderse en el infierno, lamentablemente. No porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Que los incrédulos, que los borrachos, que los afeminados, gloria a Dios, que los que se echan con varones, hermano, no heredarán el reino de los cielos. Que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hay gente que quiere darle un pasaporte a todo el mundo para el cielo? No, mentiras de Satanás. A nosotros no se nos ha dado una libreta para que le estemos dando pasaporte a la gente para que entre al cielo. Esa autoridad no la tenemos nosotros. ni para mandarlo ni para un lado ni para otro, ni para el infierno ni para el cielo tampoco, para ninguno de los lados. Esa autoridad solo la tiene el Señor. Pero yo veo gente mandando a algunos para el infierno y a otros para el cielo. Mandan a todo el mundo, creyente y no creyente. Los que han profesado la fe de Cristo y aún aquellos que han sido, es más, yo he visto gente, hermano, decir que los que hay personas que se han suicidado, que está comprobado que se suicidaron, estar ahí en alguna forma, buscar la manera de acomodar para que la familia se sienta bien y decir, va para el cielo. Ese se salvó. La verdad bíblica es que los que se suicidan no van para el cielo. Yo escuché a un predicador, el único que he escuchado, que nos trajo una conferencia hace unos añitos atrás. Lo invitamos a un grupo de pastores. Y ese hombre dice que él tuvo que bregar con una situación como la que estoy mencionando. Lamentablemente un miembro de su iglesia cometió ese grave error. Todo el día él estuvo batallando cómo va a predicar en ese funeral. ¿Se imagina usted? Pero el que conoce la verdad de la palabra no puede ser hipócrita. Tiene que tomar las precauciones de una familia herida. Por supuesto, tenemos que tomar las precauciones de una familia herida. Y tener cuidado lo que decimos en un funeral. Ustedes saben que una de las cosas que yo les he enseñado a algunos líderes de nuestra iglesia y son estas que estoy diciendo. Lo que uno dice en un funeral hay que tener cuidado. Pero este ministro, lleno de Dios y de la presencia de Dios, después de haber tenido todos los cuidados pertinentes para con esa familia por el dolor, tuvo que predicar lo que la palabra dice concerniente a los que se suicidan, sin hacer, por supuesto, alusión directa al difunto que está ahí. Él está predicando la palabra. ¿Sabe qué sucedió esa noche? Que en cuando este ministro, y esto lo testificó él, ahí en vivo y a todo color, en presencia nuestra, que cuando él llegó a su casa, esa noche el nene estaba enfermo, y le dijo a su esposa, pues llévate el nene para tu cama, para nuestra cama, acuéstalo contigo, que yo me voy al cuarto del nene, para que tú puedas atenderlo, ¿verdad? Y toda la noche, y él se fue al cuarto del nene, a dormir y dejó al nene con la esposa en el otro cuarto. Cerró la puerta y de momento siente, después que ora, que alguien abre la puerta. Y él dice que cuando vio a ese personaje que abrió la puerta se asombró, se le estremeció el corazón, le tembló desde la punta de la mollera hasta la planta de los pies. Porque cuando él miró, vio ese personaje que era el personaje que estaba en la caja metido. Que se le dirigió a él y le dijo, ¿por qué tú dices que yo estoy, que yo no me salvé? Oiga eso. Cualquiera que no esté bien parado y cimentado en la palabra se confunde. Cualquiera. Él dice, era el mismo personaje. Para los nuevos aquí, quiero explicarle, Satanás tomó la figura de esa persona, se transformó en la figura de ese difunto, y le dijo, ¿por qué tú dices que yo no me salvé? Él nos cuenta, hermanos, que en ese momento deseó tener a su esposa al lado. Porque estaba solo con un espíritu demoníaco que se acababa de transformar en la figura de aquel individuo que estaba allí en la funeraria. Porque los muertos no salen. ¿Cuántos saben que los muertos no salen? Eso es mito de la gente. Fulano salió y me dijo esto. Mentira. Si un muerto te sale, repréndelo. El muerto al hoyo, dicen en mi barrio, y el vivo al getoyo. Levanta la mano y alábalo. El muerto al hoyo y el vivo al getoyo. Eso dicen allá en Guaragua. ¿Cómo dicen por allá? Por Barranquita. ¿Ah? Por Barranquita, ¿cómo dicen? Igual. Así dicen acá. Él dice que tembló cuando esa figura demoníaca le dijo eso. Mas sin embargo, como siervo de Dios y en la autoridad de Dios, tomó la unción de Dios del Espíritu y se le paró de frente y le dijo: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo. Y en ese momento esa figura se le desapareció del cuarto. Oiga, porque la gente de Dios no puede, hermano, amilanarse ante las presiones y aún ante los sentimientos. La santidad de Dios exige que nosotros hablemos la verdad, aunque tengamos que enfrentar situaciones que no necesariamente caigan también a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente que quiere mandar a todo el mundo para el cielo. Y lo mandan para el cielo, y lo mandan para el cielo. Yo he oído muchos funerales. A mí me dicen el pastor de los funerales, usted sabe. Yo he ido a muchos funerales, muchos. Semanalmente voy a 2 y 3. Y veo de todo. La verdad bíblica es una. La verdad bíblica es una. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Aquí esa verdad, hermanos míos, bendito sea el Señor, no es un asunto de acomodarla de acuerdo al lugar. No, esa es una verdad, y la verdad bíblica hay que decirla siempre. No se acomoda. No está a la par, hermanos míos, de acuerdo a la gente. No, la verdad bíblica es la misma en el antiguo y es la misma en este tiempo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Déjeme decirle, la santidad de Dios que Dios exigió en el Antiguo Testamento es la misma que exige en este tiempo también. No cambia. Aquellos que quieren hacernos ver y entender que el Dios de ahora tiene más amor que el Dios de antes, están equivocados. Es como si el Dios de ahora tuviera más amor que el Dios de antes. Como si fuera el Dios de allá del Antiguo Testamento. Como si quisieran hacer dos dioses, el del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. No, es el mismo Dios. El mismo Dios que exigió la santidad a Moisés, se le exigió a Pedro. Se le exigió. Inspirado por el Espíritu, Pedro dice: por tanto, hermanos, capítulo 1 de Primera de Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oiga bien la palabra. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso dice Pedro, inspirado por el Espíritu. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Levanta la mano y adora la gloria del Señor. El mismo Dios que le exigió la santidad a Moisés es el mismo que se le exigió a Pedro. El mismo que se le exigió, alabado sea el Señor. a Isaías. Capítulo 6 del profeta Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, ¿cómo decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El mismo Dios que le habló a Moisés, es el mismo que le habló a Isaías, es el mismo que le habló a Pedro, es el mismo que habló a Juan, alabado sea el Señor, en la revelación del Apocalipsis, es el mismo, la misma santidad que vio Juan en aquella revelación de ese Dios, es la misma que exige Dios en este tiempo, bendito sea el Señor, porque la Biblia no cambia, bendito sea Dios. ¿Qué dice Pedro? Que no nos conformemos a las cosas de este mundo. Que no nos conformemos a las cosas de este mundo. La iglesia no podemos estar, hermano, la iglesia de este tiempo, tenemos que estar pendiente a las cosas celestiales, no a las cosas terrenales. Las cosas terrenales son perecederas, hermanos y hermanas, amigos, que me puedan estar viendo. Las cosas terrenales son perecederas, 780-4815, discando el 787. 780-4815. Las cosas terrenales son cosas perecederas. Yo veo gente, hermano, marcando, tratando de marcar la diferencia con las cosas de este mundo. Tratando de asemejarse a las cosas de acá abajo. Compitiendo, tratando de competir para ser semejante a la gente de acá abajo. Yo no quiero ningún tipo de competencia con nada de aquí, porque hermano, yo lo que quiero es ser igual a aquel que me llamó. Levanta la mano y adóralo. Yo quiero ser de Cristo ahora, mañana y siempre. A mí no me interesa identificarme con las cosas de este mundo, porque hermano, yo no quiero nada de este mundo. Este mundo va a perecer con todo, bendito sea el nombre del Señor. Ahí está lo que está pasando en todos estos lugares. Las cosas que están pasando le van a hacer ver a la gente, hermano, que han acumulado para aquí, que todo eso es perecedero. Todo eso es perecedero. Yo no sé si usted compró los periódicos. Pero es preciso ver cómo aparecen en los periódicos la cantidad de automóviles, la cantidad, hermano, de propiedades, de casas, hasta de aviones, de barcos, de lanchas, arrasadas por el mar, las pérdidas millonarias, hermano, sin contar las pérdidas de vida. Que el valor de una vida es incalculable. Eso no se puede medir en dólares y centavos, ¿verdad? Pero en términos materiales, la cantidad de pérdida, hermano, es algo increíble, terrible, que jamás se podrá decir, cada vez que hay una tragedia como esta, cuántos millones y millones y millones de dólares se pierden en propiedades, en cosas materiales. Repito, sin contar el valor incalculable de la vida. Sin embargo, así como digo esto, digo lo otro, cantidad de personas que acumulan acá abajo, como si esto fuera, hermano, aquí abajo, eterno. Aquí todo lo que hay es perecedero. Perecedero. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué nos invita a que no entremos, hermano, en una asociación con esto? Porque nosotros no somos socios de esto. Nosotros somos hijos del reino. Levanta tu mano y adóralo. Nosotros somos hijos del reino. Somos hijos de Dios. Somos hijos del dueño y Señor del universo. Por cuanto somos hijos de Dios, la naturaleza de Dios exige que nosotros busquemos las cosas que son de allá y no las que son de aquí. Por eso la Biblia nos dice que no acumulemos aquí abajo. Porque aquí el orín y la polilla corrompen. Que hagamos tesoro ¿dónde? En el cielo, en el cielo, en el cielo.
Tengo que diferir de los predicadores que le mueven a la gente la conciencia para que se, para llevarlos a hacerlos ricos y hacerles ver que no, que tú no puedes andar en un Volky o en un Toyotita, que tú tienes que andar en un Mercedes o tú tienes que andar en un BMW o un carro de esto. Gloria a Dios si el que tiene puede comprarlo. Gloria a Dios por sus esfuerzos y las bendiciones y las herencias que haya tenido. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero si no podemos caminar en un Mercedes o en un BMW, eso no es lo más grande en la vida. Esas son cosas que sencillamente son añadiduras. Y yo veo gente haciendo énfasis más en las añadiduras que lo que hay que hacer énfasis. El énfasis tiene que estar en buscar el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. No en las añadiduras. Pero veo que hay gente que le hace más énfasis a la añadidura que a la búsqueda del reino de Dios, que a la búsqueda de la santidad de Dios. Y por eso es que para muchos la exigencia de Dios ahora no es la misma del Antiguo Testamento. Y dicen, no, lo que Dios exigía antes no lo exige ahora. Lo que Dios le demandó a Pedro y a este y al otro, no, a nosotros no. Es que nosotros puertorriqueños somos otra clase. Bueno, habremos venido de allá de Marte o de la Luna. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros fuimos hechos igual a la misma semejanza que fue hecho Moisés y que fue hecho Abraham y todos esos hombres. La misma semejanza, la semejanza de Dios. Y la naturaleza de la semejanza de Dios exige que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea santa y sea santo. Levanta tu mano y adora. Es la misma. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos una aureola aquí arriba. Eso es lo menos que yo tengo. Tengo una calvita, pero no una aureola. Y les he dicho a ustedes que no me preocupa eso tampoco, ¿sabes? Mientras algunos hacen así con la, cuando, porque le cae el pelo aquí, yo hago así porque no tengo, así que no tengo problema. O sea que cada cual tiene su manía, ¿verdad? Algunos, yo lo veo, a veces el gobernador, usted lo ve que hace. Porque le cae el pelo aquí, ¿verdad? Pues yo hago así. Mire qué sencillo, alaba lo que Cristo vive. No tengo problema. ¿Ves? Así que lo menos que tenemos es aureola. Porque todos tenemos debilidades y todos fallamos. Pero eso no justifica el hecho de que nosotros vayamos a ser pecadores empedernidos y practicantes. No. Eso es otra cosa. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Alábalo que Cristo vive. Aleluya, alabado con la sangre del Cordero. Que tenemos debilidades y tenemos falta, pero tenemos un abogado que dice la Biblia. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que nadie malinterprete que yo estoy hablando aquí de perfección terrenal, porque el único perfecto que yo conozco vive en Guaraguao, en la Morenita, y yo no sé si se ha muerto. Mi hermana lo conoce, si está por ahí. Perfecto, ¿verdad? El único que conozco. Y la noticia que quiero decirles es que de nombre. El único que conozco perfecto es ese señor y es de nombre. Y yo no sé si se ha muerto, se murió. No se ha muerto. De nombre. Porque de acciones no hay nadie perfecto. Pero, diciendo esto, digo lo otro. No somos perfectos, pero tenemos que ir camino a la perfección. Adóralo ahora. No somos perfectos, no. Pero no podemos sentarnos ahí a decir, como mucha gente, es que yo no soy perfecto, para justificar su error, ¿verdad? Sus errores. Ahí, no, porque todos somos, ¿verdad? Y, no. Gloria a Dios. Una cosa es que ciertamente no somos perfectos y otra cosa es querer justificarnos. La santidad de Dios exige perfección. Óigalo,
La santidad de Dios exige que nosotros busquemos alcanzar perfección. Que no la podamos alcanzar aquí en esta tierra. Claro que en esta tierra no, porque hay una naturaleza pecaminosa que todavía estamos batallando contra ella. Pero vamos camino, para que un día poder alcanzar la perfección en aquel lugar, hermano, donde no va a haber pecado. Porque todo lo que hace pecado allí no entrará. Entonces, más serio de lo que muchos predicadores por ahí quieren hacerle ver a la gente. Entonces, llegamos a la conclusión que no todo el mundo va para el cielo. Hermano, la meta de Dios es que nosotros vivamos en esa santidad. Mire, la santidad de Dios es inalterable. La santidad de Dios no se afecta por las nuevas normas morales de los hombres, que quieren hacernos ver nuevas normas morales. La moralidad de antes ahora es otra moralidad. Y quieren cambiar las definiciones de moralidad. ¿Usted no ha notado que nos quieren cambiar las definiciones de moralidad? Nos las quieren cambiar. Hay que estar atento, hermano. Nos quieren cambiar las definiciones de moralidad. Por eso es que se cumple cada día la Biblia cuando dice que en este tiempo a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno malo. Eso es por eso mismo. Porque el cambio de las definiciones de moralidad, lo que cuando nosotros nos criábamos, nos decían que era malo, que había que vivir así, 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 en una rectitud, ahora la gente ha cambiado el código. Entonces no. Ahora tú puedes hacer muchas cositas, no importa. Entonces hasta se patentizan y hasta se legalizan. No se está legalizando el matrimonio entre hombre con otro hombre, no se está legalizando eso, hermano. No se ha legalizado el matrimonio entre una mujer con otra mujer. Eso es cambiar las normas de moralidad. La Biblia tiene unas normas de moralidad estrictas y los hombres están cambiándolas. En Europa, en Estados Unidos y aquí hay unos intereses que quieren cambiar las normas de moralidad. ¿Eh? Y quieren que en el certificado de nacimiento, pues entonces, si este era Pedro, vamos a borrar a Pedro, ya no se llama Pedro, ahora se llama Ana. ¿Usted no lo ha visto? No, ya no es Pedro, ahora quiere ser Ana. Pero si tú naciste Pedro y te pusieron Pedro cuando tú naciste, no, pero ahora es Ana. Mire cómo están cambiando las normas de moralidad. De Pedro a Ana. Y quieren que el certificado sea así. Y usted verá que un día en este país, lamentablemente, vamos a tener que legal directamente con ese asunto. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo hay una fuerza ahí haciendo presión. Hay una fuerza haciendo presión. Hay unas fuerzas haciendo presión. ¿Verdad? Mentes liberales, mentes acomodaticias, líderes de un lado y de otro, religiosos, políticos, de todo aquí. Aquí hay una mezcla de todo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero eso es así. Dos o tres religiosos de título, pero hipócritas, porque son unos hipócritas. Religiosos de título, que tienen un título y tienen un cuello clerical y todo, y salen a veces en la prensa con un cuello clerical. Hipócritas que son, hermano. Mentiroso. Que salen con su cuello clerical aquí, ¿verdad? Y con un título de reverendo o reverenda. ¿Eh? Y con ese título engañan a muchos, porque a mí no me van a engañar. Alábalo. Y a esta iglesia tampoco. Levanta la mano y adóralo. Podrán engañar a muchos con el título, ¿verdad? Y con la ayuda de algún que otro periodista, ¿verdad? Que le hace la vida fácil, gloria al Señor, porque en la misma agenda aparece reverendo fulano de tal o reverenda fulana de tal, pues entonces avala esto así, así, así. O el doctor fulano de tal, ¿verdad? Pues avala esto así, así. Y entonces presentan su plataforma ahí, bien tremenda, ¿verdad? Ante el pueblo, diciéndole a la gente, bendito sea el Señor. Mire, yo he visto doctores, hermano, doctores, avalando en su plataforma de líder comunitario, en lugares del Estado, de líder comunitario, avalando la conducta lésbica y homosexual. Pero como son doctores, la gente le pone el título de que no es el doctor fulano de tal. ¿Y qué? ¿Que los doctores no se equivocan? ¿Que son infalibles? Ningún hombre es infalible. No hay tal cosa, hermano. Gloria a Dios. Que si el Papa es infalible, tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. No hay tal hombre infalible en esta tierra. Todo hombre es pecador y todo hombre tiene que venir arrepentido a la cruz de Cristo. Y he visto líderes religiosos, reverendo, también presentar una plataforma tremenda, ¿verdad? De que soy un reverendo, pero entonces presenta ahí de tal manera avalando. Bueno, pero hay una reverenda que tiene la iglesia de los homosexuales y las lesbianas. Le llaman la iglesia del otro redil. Y muy bien que le aplica el nombre. Muy bien, cuando yo leí eso, yo dije, muy bien que le aplica, porque es de otro redil. Porque del redil de este redil no es, alaba lo que Cristo vive. Esas son las ovejas de otro redil. Esos son lobos rapaces y lobas rapaces que entran. ¿Eh? Que la Biblia ya habló de ellos, que ya Biblia habló de ellos. Que se visten como ovejas, que se visten hermanos como ovejas, pero son lobos rapaces que entran para engañar a mucha gente. Abre bien los ojos, pueblo. La santidad de Dios exige que el hombre, aleluya, sea de una pieza y la mujer sea de una pieza. No hay dos estilos de vida, hay un solo estilo de vida. Cristo, aleluya, lo estableció. Y nos quieren hacer ver eso. Y hay otros que nos quieren hacer ver que el aborto, con la legalidad del aborto y la legalización del aborto, nos quieren hacer ver que el aborto está patentizado y que se puede. Pues no, el aborto es un crimen. El aborto es un crimen. Es un asesinato, es un asesinato de una criatura. Es asesinarlo. Pues esas son nuevas normas que nos quieren enseñar cada día. Hermano, y hay que abrir bien los ojos. La santidad de Dios exige más que lo que los hombres acá abajo quieran decir. Porque la iglesia, hermano, la iglesia es diferente a lo de acá abajo. La iglesia tiene que ser diferente donde quiera que nos paramos y donde quiera que nosotros vayamos. La iglesia es diferente. Por eso, hermanos queridos, la santidad de Dios es inalterable. No la va a alterar un hombre, ni la va a alterar un líder, ni la va a alterar un reverendo, ni una reverenda. No, Señor. La santidad de Dios no la altera nadie. Nadie podrá alterar la santidad de Dios. Dios sigue siendo santo. Aquellos ángeles y serafines, lo único que podían decir era santo. Mire que en esa expresión de Isaías no aparece otra cosa. Mírenme si usted ve que ahí hay otro tipo de alabanza. En ese pasaje que leí de Isaías, ¿hay otro tipo de alabanza? No hay otra, la única que hay es santo, santo, santo. Lo único que dicen los serafines es santo, 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 reconociendo la santidad. Lo único que se ve ahí es santidad. Es lo único. Entonces, ¿cómo la gente quiere alterar esa santidad? Acomodando las cosas carnales de esta vida y de esta tierra para algunos líderes caer bien. Y dije, hasta reverendo y pastores para caer bien, porque dependiendo de su gracia o desgracia, alábalo si puede, es que son las entradas monetarias a las arcas de esa, yo no la voy a llamar iglesia, le voy a llamar de ese club, porque hay lugares que no son iglesias, son club. Perdónenme que yo sea tan crudo en esta noche, pero hay lugares que ya dejaron de ser iglesia y son club. Es un club, un grupo de gente donde todo el mundo vive al garete, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde todo el mundo vive ¿verdad? De acuerdo a su estilo de vida. Y puede tener, por ejemplo, los hombres pueden tener dos mujeres. Y eso no se toca. No, eso no se toca. Porque ese puede ser millonario que está aportando mucho. Alaba que Cristo vive. Ese puede ser que está dando mucho dinero. No toque eso. Deja eso tranquilo. Déjalo escondido ahí debajo. Déjalo escondido ahí, de eso ahí. No lo toque, que va y se puede ir. Va y se nos va. Y ese es el que está aportando mucho. Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive. Alabado sea la santidad de Dios, hermano. Mire, es inalterable. ¿Y sabe qué? No se vende ni con los millonarios, ni con los ricos, ni con la gente que tenga lo que tenga. La santidad de Dios no se vende. No se vende. Ni se cambia. Lamentablemente hay gente que la quieren cambiar por dólares y centavos. Y la quieren mover de acuerdo a su conveniencia. Y voy terminando en esta noche. Hermano, vivir en santidad nos trae recompensas eternas. Porque vivir como una persona para Dios es vivir reconociendo la identidad primero de aquel que nos llamó. Porque aquel que nos llamó dice que es santo. Y Pedro dice, sé santo como yo soy santo. Hablando acerca de Dios. Pedro dice, sé santo como yo soy santo. En otras palabras, está hablando de la exigencia de Dios. Entonces, identificarnos como hijo de Dios. Estamos llamados, dice Romanos capítulo 12, verso 1. A presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y dice santo. Romanos capítulo 12 y verso 1. A presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, santo. ¿Agradable a quién? A Dios. Ah, pues es más que un asuntito de corazón. Va más allá todo del corazón. Porque Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Y el escritor romano dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Y está hablando de qué? Del cuerpo, no está hablando del corazón. Está hablando del cuerpo, no del corazón. ¿Ve? O sea que la santidad de Dios va desde adentro hacia afuera. Alaba lo que Cristo vive. La santidad de Dios empieza en lo interior del hombre, con una limpieza de raíces de amargura, de resentimiento, de odio, de pleito, de ira, de todo eso. Y entonces esa santidad va reflejándose, hasta que, por eso a Moisés se le dijeron, quítate la sandalia, papá, quítatela, que eso es parte de lo externo, quítatela, que tú estás pisando un territorio santo. Alaba lo que Cristo vive. ¡Alaba lo que Cristo vive! Y Romanos 12:2 revela, hermano, la dedicación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque tiene que haber una dedicación. La vida del creyente tiene que ser dedicada a Dios. Todo el que se convierte a Cristo tiene que entender que tiene que haber una dedicación total y completa a la palabra del Señor. Hay varias cosas que Pedro nos hace ver en ese escrito que le he leído ahorita. Número uno, primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 25. Pedro dice que el Señor sufrió por nosotros. Número dos, fue maldecido y no respondió de la misma manera. Entonces, Dios, Cristo, oígame bien, Cristo, que actuó de una manera santa y pura, porque lo que genera Pedro es la manera santa y pura que él actuaba, nos exige a nosotros que debemos actuar de la misma manera. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra manera de vivir? ¿Cuáles son nuestros hábitos y nuestras costumbres? Hermano, yo no sé si usted cree conmigo lo que voy a decir, pero mire, cuando uno viene a Cristo, hasta los malos hábitos se van. Yo no sé si usted cree, levante la mano todo aquel que cree eso conmigo. Porque hasta la santidad de Dios exige que el cambio de malos hábitos al cual estábamos sometidos, ya sea porque aprendimos en este mundo, por ejemplo, hay gente que eran mal hablados, un hábito de hablar malo, que era una expresión, ¿verdad?, constantemente mala, de palabras blasfemas, de palabras obscenas, hasta ese mal hábito tiene que cambiar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque la santidad de Dios exige que hasta ese mal hábito cambie en nosotros. Porque es un mal hábito. Uno no nace, ningún niño nace hablando malo. Y hablando palabras blasfemas y obscenas. Ningún niño. ¿Cómo las aprende? Bueno, porque va escuchando. ¿A quién va escuchando? Al círculo que está a su alrededor. Y sobre todo, con los cuales se rodea. Llega un momento que aquello que está oyendo y oyendo y oyendo se convierte en una repetición. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque mire, hasta en el tiempo que estamos viviendo, hasta el vocabulario no nos quieren cambiar. Y hay palabras vulgares que nos las quieren como introducir como parte de lo que... Ah, no, porque así es que se dice en la calle. Bueno, así se dice en la calle, pero en la iglesia no. Alábalo si pueden esta noche. Su nombre es Gloria. A su nombre gloria. La calle tendrá su manera de hablar, pero la iglesia tiene una manera diferente de hablar. Nosotros somos de Cristo. Aleluya. El Señor a nosotros nos ha puesto vergüenza. Si allá hay alguno que no tiene vergüenza, es su problema. Pero a nosotros Dios nos puso vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto el Señor le puso vergüenza? Yo voy a levantar la mano aquí. Porque en Cristo a nosotros nos ponen vergüenza. El Señor nos pone vergüenza. Antes éramos unos sinvergüenza. Gózate y alábalo si puedes. Antes no teníamos vergüenza, pero ahora tenemos vergüenza. El Señor nos puso vergüenza. ¿Verdad que sí? Pues antes uno hablaba como, ¿verdad? A lo loco, pero ahora no. Porque la santidad de Dios exige que nuestro vocabulario ahora sea el mejor. Ahora sea el más digno. Ahora tengo unos controles y unos patrones dirigidos por la vía del Espíritu. Gloria al Señor, que va por encima de aquellas cosas y conductas que los hombres y la gente acá abajo nos quieren hacer ver como que, no, eso está bien. Pues no. Y déjeme decirle, yo soy de los que hablo del Evangelio transcultural. ¿Sabe? Y creo en lo que es la evangelización transcultural. Yo creo eso. Porque yo he ido a otros países y he visto cómo hay palabras que para nosotros son fuertes y para ellos no son fuertes. Pero una cosa es el evangelio transcultural y otra cosa es el evangelio que nosotros profesamos aquí. No es que el evangelio sean dos evangelios, no. Es que el Señor, aleluya, la palabra de Dios, amados míos, mire, hay un asunto que son culturales y eso se entiende perfectamente. Pero en la cultura puertorriqueña lo que es malo es malo. Y nosotros no podemos acomodarlo para traerlo como que, no, porque lo que pasa es que ahora es bueno. No. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que yo escuché que me dijo por ahí la hermana Gloria? Lo voy a decir, hermana Gloria, porque es que se acomoda aquí este mensaje. A mí me gusta cuando me traen cosas que las puedo acomodar el mensaje. Y un ministro cerca por aquí le dijo a los hermanos que darse un palito de vino, no hay problema. Que tú te puedes beber un par de palitos de vino, ¿verdad, Gloria? ¿Ah? La esposa. Y está cerca por aquí. Le dijo en estos días a la gente, hermano, que date un palito de vino, ¿no? Eso te puede dar un par de palitos de vino, que con eso no hay problema. Pero vayamos al libro de Proverbios y usted verá cuántas veces truena Salomón en contra del vino. En contra del vino. Y los efectos que trae el alcohol y el vino. Los efectos que produce. El daño que hace. Porque eso es como el que empieza fumándose un cigarrillito. Que empieza con un cigarrillito Luego se fuma una caja y luego ese vicio va en aumento. Y los que estuvieron aquí en algún tipo de vicio saben lo que yo estoy diciendo. Yo no, porque yo estoy en la iglesia desde niño. Pero eso es lo que yo he visto por ahí. Y he tratado con gente, he aconsejado gente. Y veo gente a veces llorar tratando de salir del vicio. Yo sé que no es fácil. Pero ¿sabe lo que es un altar de una iglesia? Le digan a la gente, no, no hay problema, darte dos palitos de vino, que con eso no hay problema. Eso es abrirle la puerta para que mañana se den otro palito, pero de otra cosa. Porque hoy es el vino y mañana ¿qué será? ¿Usted me entienden, hermano? ¿Cuándo me entienden? Hoy es el vino y mañana viene otra cosa. ¿Eh? Es suavizar la cosa, ¿para qué? Bueno, para tener esa iglesia llena, porque imagínese, usted sabe a la gente que le gusta darse el palo de vino, que tengan un ministro diciéndole, a unos líderes diciendo, aquí te lo puede dar. Usted se imagina a la gente que va y dice, esa es la iglesia, esa es la mejor iglesia que hay. Alaba lo que Cristo vive. Y un día se va para un borracho y va a decir, así me gusta, pastor. ¿Eh? Y tendrán que darle parte. Y tendrán que cantar un coro, no como el que yo canto. Y el borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio. Bueno, ese coro va a tener que cantar de otra manera ahí. Va a tener que decir, se desconvirtieron. Uno se dio la caneca. ¿Eh? Va a tener que cambiar el himno. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Bueno, por lo que veo, pues mire, cosas como esas se oyen en nuestros diarios. Hermano, ¿usted cree que Dios está contento con eso? ¿Usted cree que esos altares no están siendo profanados? La santidad de Dios está siendo, alabado sea el Señor, profanada, está siendo trastocada cuando lo que Dios exige que el hombre sea santo en toda nuestra manera de vivir. Alábalo. Ay, hermano, esto está tremendo. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Así que, si la santidad de Dios no puede ser trastocada, si la exigencia de Dios a Moisés, hermano, fue, quítate las sandalias, si lo que los ángeles y los serafines, cuando el llamamiento de Isaías, los que escucharon fue que Dios era santo, si Pedro nos llama a vivir una vida de santidad y abandonar todo ese mundo, si lo que se ve en el libro de Apocalipsis, hermano, no es otra cosa que la santidad de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer la iglesia en este tiempo? Santificarnos, porque Cristo viene pronto, y para el cielo va una iglesia santa y pura, sin manchas y sin arrugas. Póngase de pie. Su nombre, gloria. 787-787-480-4815. Esto no es un mensaje de arrancar aplausos ni nada por el estilo, yo lo sé. Pero como ustedes saben que yo le digo a ustedes que yo no vengo aquí a buscar aplausos de nadie. Yo vengo a hablar la palabra. A decir lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. No acomodarnos a los tiempos y a las sazones de los tiempos acomodarnos. No, no, no. Los tiempos y las sazones de los tiempos son una, pero Dios sigue exigiendo lo mismo aquí, ahora, ayer, hoy y mañana. Y en aquel día nadie tendrá excusa, ni nadie podrá decir al Señor, Señor, a mí no me dijeron eso. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuenta. En esta noche inclina tu rostro, hermano. La santidad de Dios exige cada día más. Lo que éramos ayer, hoy tenemos que ser mejores creyentes. Mañana procurar dar un paso más. No hacia atrás, hermano. No hacia atrás, no hacia atrás. No te acomodes al tiempo, ni te acomodes a lo que viene de aquel y lo que ves de aquella y lo que hizo aquel o aquella. No, hermano, no te acomodes a eso, no te acomodes a eso. No te acomodes a eso. Si tú ves que aquel hace aquello y lo otro, y aquel hizo, viste así o así, ese es su problema. Tú y yo, hermano, vamos a acomodarnos a lo que Dios nos manda. A lo que Dios nos manda. Si aquel habla de una, ese es su problema. Allá Dios con él, vamos nosotros a acomodarnos a lo que Dios nos está mandando a nosotros a vivir. La exigencia de Dios para ti y para mí sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Alabado sea Dios. No importa lo que digan. Si somos minoría, pues gloria a Dios. Al cielo va una minoría, no va una mayoría. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos ante tu presencia una vez más. He predicado tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es paz. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, tu santidad demanda cada día que nosotros nos acomodemos, Señor, a lo que tu palabra dice y no a lo que el mundo dice. Tú sabes que estamos teniendo presión por todos lados. Señor, el mundo presiona. La competencia es grande, Señor. Pero tú no nos has mandado a competir con nada ni con nadie. Tú nos has mandado a que nosotros nos mantengamos ahí parados en la brecha. Ayúdanos a vivir en esa santidad que tú demandas y exiges. Señor, aunque los tiempos vayan cambiando, aunque los días vayan cambiando, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes al llamado que tú nos has hecho. En tus manos está este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, levante su mano, vamos a orar por aquellos que también nos están viendo. Señor, en el nombre de Cristo, bendice a aquellos que nos puedan escuchar a través de estas grabaciones, estos mensajes. Bendice a aquellos que en vivo nos puedan estar viendo, escuchando también, Señor. Aún aquellos que siguen la secuencia a través del internet, Dios del cielo, glorifícate en su vida. Padre mío, que tu palabra siga calando hondo y haciendo, creando conciencia en el pueblo sobre lo que tú estás demandando para esta hora y para este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Si hay algún hermano que desea la oración antes de colectar la ofrenda misionera y adorar a Dios con la misma, puede pasar y oraremos por usted. Si hay alguna vida que quiera a Cristo, esta es noche de salvación para usted. La santidad de Dios, aleluya, demanda también que usted pueda venir a Él, porque un día también el Señor quiere que usted sea parte de los que van a estar allí en la presencia de Dios. En la santidad de Dios hay amor, en la santidad de Dios hay amor. Aunque parezca fuerte, hermano, la santidad de Dios la identifica el amor de Dios. Porque dice la Biblia que Dios es amor. Dios no señala sus verdades en la palabra para que nosotros sencillamente las veamos y las tomemos en poco. Él nos las señala para que nosotros cada día nos acomodemos a la misma y a la exigencia de Dios. Si hay alguna vida que quiera a Cristo, esta es la noche de salvación. Si hay alguno que desea la oración, puede pasar. Las hermanas se preparan que vamos a adorar a Dios con la ofrenda misionera en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden los amigos que nos ven y nos sintonizan a través del internet.